Estamos hoy, como nos indica la instrucción de Dios, celebrando fiesta solemne. Nos encontramos en la primera temporada que abarca Pascua y panes sin levadura. Y la instrucción de Dios es clara, ya sea que la leamos en Levítico 23 o en Números capítulo 28. Pasemos a Números capítulo 28, versículo 17. Números capítulo 28, Números capítulo 28, versículo 17. Y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne, por 7 días se comerán panes sin levadura. El primer día será santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. Y es lo que estamos haciendo hoy, una santa convocación, y no estamos haciendo ningún trabajo remunerado. El apóstol Pablo, cuando escribió la primera carta a los Corintios, fue precisamente en torno a esta misma fiesta de Pascua y panes sin levadura. Y bien, como se llama la carta, la escribió a la iglesia que se encontraba en Corinto. Y esta carta fue escrita desde Éfeso, en el tercer año de su viaje del apóstol Pablo. Y como ya mencionamos, precisamente en torno al tiempo de la Pascua y los panes sin levadura. Y la evidencia de esto la tenemos en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23, donde el apóstol nos habla cuando fue enseñado a tomar Pascua y él traspasa esa enseñanza a la iglesia. Vamos entonces a Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta es una de las evidencias más claras de por qué nosotros, en la Iglesia de Dios, guardamos la Pascua. Más adelante, también Pablo habla de discernir el cuerpo del Señor, es decir, tomar la Pascua dignamente, y analiza el hecho de examinarnos a nosotros mismos en el versículo 27. Versículo 27 nos dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Si nos vamos a Primera de Corintios capítulo 5, encontramos que Pablo nos habla de la Pascua y de los días de panes y levadura en el versículo 7. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Con estas evidencias podemos decir entonces que Primera de Corintios fue escrito en torno al tiempo de la Pascua y los panes sin levadura. Y Pablo, en el contexto de la Pascua y los panes sin levadura, analiza la condición de la iglesia de los corintios. Y Pablo discute la condición y el estado en el que se encontraba en ese momento en particular la iglesia de Dios en Corinto. Y este estado o condición particular consta de tres términos muy específicos. Y estos tres términos son los que debemos considerar, ya que para Jesucristo y Dios Padre son muy importantes y es como ellos nos miran hoy. El título de este mensaje es Ya habéis sido. Ya habéis sido. Ahora bien, el apóstol Pablo, aquí en la iglesia de Corinto, trató un caso de inmoralidad sexual. Fue un caso de incesto en el que un hombre tomó a la esposa de su padre. Y Pablo les dice que es terrible que se estén jactando sobre este asunto. Les dice, ¿acaso no se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Entonces Pablo les dice, desháganse de la vieja levadura, quitando a esa persona mala de entre ustedes. Y Pablo dictó sentencia sobre esta persona mala. Pablo no necesitaba escuchar ninguna excusa o explicación. Y debido a la naturaleza pública de este pecado y su efecto que había tenido en la congregación, Pablo mandó que esta disciplina de sentencia se ejerciera públicamente. Y aquí todo el mundo iba a saber que el hombre fue sacado de la iglesia con el fin de que el pecador se diera cuenta de que no tenía otro refugio que solamente el arrepentimiento. Y Pablo le resalta que entonces será como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. A la madre le dice que Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado por nosotros y por lo tanto tenemos que celebrar la fiesta de panes sin levadura, no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino que con el nuevo pan de sinceridad y de verdad. Y es por eso que Pablo le dice a la iglesia en Corinto, y por extensión también nos dice a todos nosotros hoy lo siguiente, en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y fíjense lo que dice en el versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo trató con un problema muy serio en la iglesia de Corinto. Y Pablo sabía que era necesario hacer algo. Y tomó, por supuesto, las medidas necesarias para hacerlo. También Pablo les dice, ustedes eran así en su pasado, pero saben una cosa, y quiero que se lo graben fuertemente en sus mentes y corazones, les dice Pablo. Ahora fueron lavados, ahora fueron santificados, ahora fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios. Hermanos, este pasaje de las Escrituras que acabamos de leer en Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11, contiene una serie de grandes mensajes para nosotros. Primero nos dice que el pecado, indistintamente cuál éste sea, es pecado. Dios no diferencia entre un tipo u otro de pecado. Dios nos dice que la paga del pecado es muerte. Dios nos dice que el pecado es pecado. Porque, ¿qué hizo todo pecado? Bueno, todo pecado causó la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es por eso que participamos de la Pascua, porque reconocemos eso y queremos honrar lo que Él hizo en nuestro nombre. Ahora bien, es cierto que más adelante, en el capítulo 6, en el versículo 18 de Primera de Corintios, Pablo hizo una distinción entre el pecado de inmoralidad sexual y otros pecados, enseñando a los corintios que en el mismo pecado que comete el hombre está fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Ahora esta es una diferenciación del pecado según los efectos. Los efectos de cierto comportamiento pecaminoso, no la naturaleza del pecado en sí. Además, en esta sección de las Escrituras, nos dice que el pecado es a menudo un estilo de vida. A menudo es una forma de pensar o un estado de ánimo. Entonces, Pablo no estaba describiendo un acto o un comportamiento específico como condenatorio, aunque podría serlo. Más bien, estaba afirmando que el pecado había sido la identidad en ese momento. Había sido la identidad de los corintios en su pasado. Es posible que hayan tenido diferentes pecados, pero era una especie de identidad en cuanto a lo que estaban involucrados. El pecado había sido su carácter que lo consumía todo. Por ejemplo, Pablo nos dijo, algunos de ustedes han tomado cosas que no eran suyas. ¿Qué les dijo Pablo? ¿Cómo los llamó? Les dice ladrones. Los llamó directamente ladrones. En algunos aspectos, la gente había robado como forma de vida. Pablo tampoco dijo, algunos de ustedes tomaron uno o dos tragos de vez en cuando. ¿Cómo los llamó directamente? Les dice, borrachos. Los llamó borrachos. Era una especie de estilo de vida en el que algunos de ellos estaban involucrados. Ahora, podría pasar que cuando leemos los estilos de vida que Pablo les dijo a los corintios, uno no podría sentirse identificado. A lo mejor yo no me siento identificado. Uno podría decir, en este listado que dice Pablo, no vi nada de mi pasado en esa lista. Entonces, debo estar bien, ya que no estoy en ese listado. No, hermanos, no nos equivoquemos. Eso no es el caso. Lo que describe Pablo no es una lista definitiva de pecados. Lo que Pablo estaba haciendo específicamente aquí, mientras trataba de ayudar a la gente a reconocer y darse cuenta de que cualquiera que sea nuestro estado pecaminoso, es lo mismo que describió en Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Aquí nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo estaba tratando de enseñarles que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es verdad. Reconocemos eso. Reconocemos nuestro pasado y el efecto que tuvo en nosotros. Pero la lección más importante, más alentadora, es que Jesucristo inspiró a Pablo a escribir que todo tipo de pecado puede ser perdonado. Repasemos las palabras inspiradas de Pablo nuevamente en el versículo 11 de Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo les recordó que ya no eran quienes eran, sino que fueron lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de Dios. Así que este grupo de personas encontró una nueva identidad de lo que eran, y esa nueva identidad es ahora en Jesucristo. Hecho posible solamente por lo que Jesucristo hizo por nosotros durante este tiempo. Y el apóstol Pablo lo enfatizó a la iglesia de Corinto cuando, durante el tiempo de Pascua y panes sin levadura. Entonces, ¿qué dice Dios de nosotros? Esto es lo que dice Dios de nosotros. Celebramos la Pascua. Hemos sido lavados. Hemos sido santificados. Y que hemos sido justificados, y que también nosotros tenemos una nueva identidad. Somos un hombre nuevo, o somos una mujer nueva en Jesucristo. Nuestra identidad hoy es que somos cristianos, somos seguidores de Jesucristo. Esto es la fiesta de los panes sin levadura. Dejar esas cosas de nuestro pasado, aceptar el sacrificio de Jesucristo, permanecer en Cristo y caminar como nuestro Salvador caminó y vivir como vivió nuestro Salvador. Analicemos las descripciones que el apóstol Pablo le dio a la iglesia en Corinto. Primero, Pablo dice: ya habéis sido lavados. Aquí Pablo habló de una limpieza del espíritu. David escribió en los Salmos su oración de arrepentimiento al pecado en el que se había involucrado y habló de limpieza. Vamos a Salmos capítulo 51, versículo 7. Salmos capítulo 51, versículo 7. Salmo 51, versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y eso es lo que Cristo hizo con nosotros. Él nos lavó, nos limpió. Veamos Apocalipsis capítulo 1, comenzando en el versículo 4. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Juan, a las siete iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, a través del sacrificio de Jesucristo, nuestro recuerdo de su muerte en la Pascua, cuando tomamos el vino, simbólicamente decimos que aceptamos y estamos agradecidos y apreciamos el hecho de que podemos ser lavados de nuestros pecados por la sangre preciosa de Jesucristo. Pasemos al capítulo 10 de Hebreos, en el versículo 19. Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. De modo que el Padre que está en los cielos y Jesucristo sabían que nosotros, como pueblo, necesitábamos que nuestros pecados fueran perdonados y ser lavados en la sangre de Cristo. Veamos la segunda descripción que le dio Pablo, y por extensión también a nosotros. Porque no solo somos lavados, sino también dice santificados. Es decir, dedicado a Dios en santidad, algo que está reservado para uso santo. En Génesis capítulo 2, versículo 1, podemos leer cómo Dios santificó el día sábado. Vamos a Génesis, Génesis capítulo 2. Versículo 1, Génesis capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que al principio, cuando Dios restableció lo que vemos a nuestro alrededor y dio el día de reposo, dice claramente su palabra que lo santificó. Es un día santo. ¿Y qué significa esto? Dios estableció el día de reposo, el día que nosotros respetamos y guardamos, como lo estamos haciendo ahora. Estamos hoy aquí, en el gran día de reposo. Fue santificado para el beneficio de la humanidad. Jesucristo mismo dijo, el hombre no fue creado para el sábado, pero el sábado fue santificado, hecho, establecido para el hombre, para beneficio del hombre, como una herramienta que Dios puede usar para ayudarnos a educarnos, para entrenarnos en la forma de vida que debiéramos estar viviendo. Así que, hermanos, el día de reposo fue santificado para uso santo, como un beneficio, para que vengamos y tengamos comunión juntos como hermanos, para animarnos unos a otros, para que la palabra de Dios nos enseñe que podemos crecer más en el conocimiento y entendimiento de lo que Dios es y lo que Dios enseña. Es un día dedicado, es un día muy especial. Hebreos capítulo 13, versículo 12, nos declara lo siguiente. Hebreos capítulo 13, versículo 12. Hebreos 13, versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. La sangre fue aplicada. Fuimos santificados. Fuimos apartados para uso santo. Hemos sido llamados para el uso de Dios, para el propósito santo, para que Dios nos use en santidad. Por eso pienso que es bueno meditar y reflexionar de vez en cuando en lo siguiente y decir, Padre, me has santificado, soy uno de tus hijos, soy tu hijo, soy tu hija, úsame como instrumento santo, úsame para ser un ejemplo en mi entorno, donde trabajo, en mi comunidad, mi familia, en mi hogar. En el capítulo 6 de Primera de Corintios, destaca el mismo punto de ser santificado, comprado por la sangre de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 6, comenzando en el versículo 9, esto es lo que Dios dice acerca de usted y de mí. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo. Hemos sido santificados por Dios y le pertenecemos a Él, y por lo tanto debemos dejar ser usados para su propósito, para cumplir su voluntad. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos envía de regreso al mundo, no para ser parte del mal, sino para ser una luz, para ser la sal, para ser un punto de presencia de Jesucristo en el mundo, porque nosotros, como santificados, debemos mostrar sus alabanzas. La tercera palabra que el apóstol Pablo aplicó a la iglesia en Corinto es justificar. Dijo: ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados. Somos declarados justos delante de la corte de Dios. Y no simplemente inocentes, sino declarados ser justos delante de Él. Somos justificados por la gracia de Dios a través de la obra de Jesús en la cruz. Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En traducción en lenguaje actual de Romanos capítulo 3, versículo 24, nos dice lo siguiente: pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Es a través del perdón de Dios, por medio de Jesucristo, que Él nos alinea con la verdad de lo que Jesús hizo. Específicamente, lo que hizo y logró en el madero o en la cruz. Y luego, debido a lo que Cristo hizo, Dios nos restablece y nos declara justos, porque ahora estamos alineados con Jesucristo, estamos alineados con Dios Padre y estamos alineados en su estilo de vida. Por eso que dice: ya habéis sido justificados. Podemos leer en los escritos de Pablo que dice que una de las razones por la que Cristo vino a morir y fue crucificado fue para que pudiéramos tener el Espíritu Santo. Pablo dice que somos justificados mediante ese poder de Dios que puso a disposición a través de Jesucristo, para que los justos requisitos de la ley se cumplan en nosotros, que vivimos según el Espíritu y no según la carne. Dios nos alinea. Entonces, los justos requisitos de la ley ahora pueden cumplirse en nosotros gracias a lo que hizo Cristo. ¿Y cuál es el justo requisito de la ley? A muchos, y aquí me refiero al mundo, como también a algunas iglesias que les gusta hablar diciendo que la ley de Dios está abolida. Pero la palabra de Dios dice lo siguiente en Romanos capítulo 8, versículo 4. Romanos capítulo 8, versículo 4. Yo lo voy a leer en traducción, en la nueva traducción viviente, y nos dice: lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Entonces, Jesucristo vino para que los justos requisitos de la ley se cumplan en nosotros. Y el requisito justo de la ley no es más que la ley de Dios, identificada específicamente por el amor de Dios y el amor del hombre. Y según estas dos grandes leyes, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos los primeros cuatro 10 mandamientos, que es el amor a Dios, y los últimos seis de los 10 mandamientos es el amor al prójimo. Dios nos dice que vino para darnos el Espíritu Santo para que pudiéramos estar alineados con su estilo de vida, porque la mente carnal normal no está sujeto a la ley de Dios, como nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces Dios nos perdona, nos justifica, nos alinea. Eso es lo que Pablo le dijo a la iglesia en Corinto, y por extensión también a nosotros. No hay nada más allá del perdón de Dios. No hay pecado demasiado grande, no hay pecado demasiado terrible para que Dios no lo perdone. Dios puede perdonar cualquier pecado. Y ninguna persona está tan inmersa en el pecado, tan arraigada en el estilo de vida, tan impregnada de la maldad, que no pueda ser perdonada. Dios nos dice: puedo perdonar cualquier cosa, pero por supuesto hay un proceso. Y es pasar por el proceso de la conversión, donde debe existir el arrepentimiento, de estar dispuesto a aceptar el sacrificio de Jesucristo, ser lavado, y una vez lavado, Dios puede hacer aún más, santificar a la persona porque lo ha justificado. Es decir, ahora la persona es alineada con la forma de vida de Dios. De esto trata la Pascua y los panes sin levadura, nuestro servicio a nuestro Dios Todopoderoso. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. En base a esta escritura, ¿es posible que los que ya no son pecadores sean pecadores una vez más? ¿Es eso posible? Hermanos, claro que es posible. Pero ¿saben cómo? Si nosotros lo permitimos. Esta es la clave. Si nosotros lo permitimos. Pero sabemos, porque sabemos que tenemos un adversario. Sabemos que si no tenemos cuidado, podemos dar el permiso y cansarnos de hacer el bien, o podemos volvernos negligentes. Eso no es lo que queremos. Queremos mantenernos fuertes. Queremos permanecer en este estado de haber sido lavados, de haber sido santificados, de haber sido justificados. Así que, hermanos, estamos aquí en este primer día de los panes sin levadura. Dios quiere que salgamos completamente del pecado. Y Él lo hace posible a través de su Hijo, Jesucristo, perdonándonos nuestros pecados. No bajemos la guardia. Tenemos herramientas poderosas como la oración, el poder de su Espíritu Santo y, como Jesús enfatizó, la palabra de Dios. Y cuando permitimos que la palabra de Dios more en nosotros, permanezca continuamente en nosotros, podemos entonces ser fuertes. Dios sabe que todos quienes estamos en este momento en su servicio, respetando su día sábado, guardando sus fiestas santas, es porque es un pueblo fuerte que quiere hacer la voluntad de Él, que queremos servir a Dios Padre y a su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, con todo nuestro corazón. Así que, hermanos, no olvidemos en dónde nos encontramos. No perdamos nuestra mirada. No olvidemos lo que Jesucristo hizo por nosotros. Para terminar, lo haré con Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11, que nos dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Muy buenas tardes, hermanos. Les deseo a cada uno que tengan una hermosa fiesta de panes y levadura, que tengan una muy buena semana. Feliz fiesta para todos.